Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas, en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Hace algunos días, el gobierno declaró alerta sanitaria nacional para atender listas de espera de miles de pacientes oncológicos. Queremos conversar hoy sobre este tema, en qué contexto se da también esta alerta sanitaria nacional, herramientas que entrega, además de las cifras que revelan cuál es la situación de cáncer hoy en Chile. Y para eso queremos saludar y agradecer esta conversación al doctor Enrique Castellón, profesor titular del Departamento de Oncología Básico Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Diana. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes de este importante tema que ha impactado la opinión pública, sin lugar a dudas, porque es una preocupación de todo el mundo, no solamente de las personas que tienen cáncer, sino que de las familias y del sistema de salud en general.
Así es. Bueno, yo como introducción mencionaba que nos encontramos en esta alerta sanitaria nacional, bueno, más allá de algunas etapas administrativas que tienen que darse también ir oficializándose. Y se habla de esta medida excepcional que va a permitir entregar diversas herramientas que podemos ir también comentando en el transcurso de la conversación. Pero acá se ha dado cifras de 27.329 pacientes en listas de espera oncológicas. NOGES, por un lado, y con garantías de oportunidad GES retrasadas. ¿Cómo observa esta decisión en particular, bueno, y en este momento de la cifra que son las que estoy citando?
Bueno, la miro con expectación. Tengo expectativas de esta medida que en realidad no es muy extraordinaria. La hemos usado múltiples veces. La vez que más se recuerda es durante la pandemia, pero también se ha utilizado esta herramienta que tiene el Ministerio de Salud y el Estado, en realidad, para poder agilizar procesos. Se ha ocupado cuando hay brotes epidémicos de enfermedad respiratoria, de enfermedad gastrointestinal, en fin, muchas veces. Lo inédito y probablemente lo interesante es que nunca se había decretado para el cáncer. Y esto tiene un efecto comunicacional muy importante porque permite visibilizar un problema que nosotros, los que estamos trabajando en cáncer hace muchísimos años, lo hemos venido poniendo en la mesa. El cáncer es una emergencia por un montón de razones, que a lo mejor algunas de estas salen en la conversación, y por lo tanto visibiliza el problema y lo más importante, se le pone urgencia. Muchas veces hablamos de los problemas que hay que resolver en el cáncer, pero esto nos dice que tenemos que resolverlo ahora. Y lo segundo es clarificar que no, las listas de espera no son un problema en sí. En todos los países del mundo, si usted revisa el sistema sanitario inglés o cualquier otro país europeo con el que nos gusta compararnos, existen listas de espera. Lo importante es que esa espera no se extienda más de lo que es recomendado. Entonces, listas de espera siempre va a haber. Lo que pasa es que nosotros necesitamos mecanismos para priorizar las personas que están en lista de espera y necesitamos recursos. Ahora, Estamos claros, de acuerdo a la información que tenemos del gobierno, que no van a haber más recursos. Es más, todos conocemos, ¿no es cierto?, la indicación del Ministerio de Hacienda de que se van a recortar el 3% de todos los ministerios. A nadie le parece bien, digamos, revisión, que se le recorten recursos a un ministerio donde faltan recursos. Entonces yo espero, así como se reflexionó mejor y no recortar ese 3% a seguridad, ya que se puso como una de las prioridades de este gobierno, y me parece bien, por supuesto, que también se reflexione sobre el recorte presupuestario del 3% al Ministerio de Salud, porque a pesar de que es un 3%, que alguien podría decir, bueno, no es tanto, en términos de recursos son muchas ratas, son más de 500 mil millones de pesos que no están sobrando el Ministerio. Ahora, no sabemos dónde se van a recortar, yo espero que no se recorten los programas de cáncer, evidentemente, pero eso sería totalmente contradictorio con la alerta sanitaria en cáncer, pero me parece que es súper difícil para la ministra, me imagino, saber dónde va a recortar ese dinero. Hay que sacarlo de alguna parte. Y lo que nos permite esta alerta sanitaria es facilitar la movilización de recursos, de los recursos que existen, cómo movilizarlos a las urgencias. Eso es súper importante para quienes hemos sufrido las compras públicas. Es un trámite realmente que es muy complejo, y esto permite facilitar de alguna manera las compras, tanto al sistema público como al sistema privado, poder comprar y hacer tratos directos, bien fundamentados, por supuesto, porque las licitaciones, bueno, todos sabemos que pueden durar meses y eso no está compatible con la urgencia. Entonces permite hacer compras en forma más fluida, permite contratar gente, comprar servicios, comprar infraestructura, etcétera, y permite también una comunicación directa con los pacientes para poder resolver los problemas específicos. En sí, está ahí en la página del Ministerio todos los ejes de la alerta sanitaria, para no repetir información que aparece en otros lados. Pero me parece que lo que tenemos que conocer ahora es cuál es la estrategia. Porque una cosa es saber que podemos movilizar fondos, pero otra cosa es saber de dónde vamos a sacar para ver dónde vamos a poner. Esa estrategia todavía no está muy bien definida. Nosotros nos reunimos como SECAN con la ministra, fue una reunión muy cordial, nos explicó, cosa que también ha salido en la prensa, que va a convocar a una comisión operativa, claro, para poder, digamos, desarrollar esta estrategia. Así que yo espero y tengo expectativa en que esa comisión sea gente experta en el tema y pueda hacer una estrategia y llevar a cabo acciones concretas para que esta alerta ambiental tenga realmente un impacto para resolver los problemas.
Sí, claro, estamos hablando de esta facultad extraordinaria, colaboración de redes pública y privada, agilizar estos procesos de compras y adquisiciones, y el comité que busca articular, proponer y luego ejecutar un plan operativo nacional de resolución. Profesor, y en este sentido, usted hablaba de la emergencia. Cuando hablamos de cáncer en Chile, ¿cuál es esa emergencia? ¿Cuáles son estas ideas que ustedes, además, como centro, con las investigaciones, seguimiento que han realizado en los últimos años, se encuentra la enfermedad en nuestro país?
Es una emergencia porque nosotros podríamos evitar muertes por cáncer si nosotros hiciéramos mejor las cosas, o la hiciéramos de una manera más eficiente. Y por lo tanto hay vidas humanas que se pierden y que no se deberían perder. Yo no quiero entrar en cifras porque muchos colegas dicen, mire, se mueren 4 personas al día, a la hora de cáncer, y hay una persona que se muere porque no la atendieron. Todas esas cifras que uno dice sin una evidencia sustantiva, es súper difícil saberlo, pero sí, evidentemente que tenemos problemas que nosotros hemos detectado, que hemos estudiado. Un indicador que uno tiene es decir, bueno, ¿cuántas de las personas que están en lista de espera se mueren? Claro. Claro. Y yo puedo echarle la culpa a que se murieron porque estaban en la lista de espera. Pero eso es muy poco académico, muy poco científico, muy poco serio decirlo. Pero efectivamente, nosotros tenemos un problema de gestión, sin duda alguna. Tenemos un problema de recursos, sin duda alguna. Pero también tenemos un problema de cómo manejamos y cómo enfrentamos en forma global el cáncer como Estado, como sistema sanitario. Ahí hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde el paciente, cuando es diagnosticado con cáncer, entra a un sistema primero que no conoce. Nadie se entera de cuál es la trayectoria oncológica si no nadie se preocupa de eso. Entonces, diagnostica y no conoce el sistema. Y tampoco hay una claridad, una información clara de qué es lo que tiene que hacer. Y tenemos una desagregación de los beneficios para el paciente oncológico. Por un lado tenemos el programa GES. Por otro lado tenemos la ley Ricardo Soto, que cubre algunas de las drogas oncológicas. Por otra parte tenemos el programa DAC, que se llama Drogas de Alto Costo, donde también hay algunas drogas que por indicación médica podrían tener acceso pacientes de determinados tipos de cáncer, drogas de alto costo. Y tenemos varios otros programas, pero no están integrados. No es, y falta alguien que navegue al paciente desde que se diagnostique o desde que tiene la sospecha de cáncer hasta que termine su tratamiento, y no solo hasta que termine su tratamiento, sino que acompañarlo durante todo el proceso. Eso no lo tenemos bien desarrollado en nuestro país. Y entonces, claro, nosotros tenemos una mortalidad muy alta de cáncer comparado. A nosotros nos gusta compararnos con los países de la OCDE. Nadie nos obligó a compararnos con países de la OCDE, pero nosotros hace unos años atrás decidimos solitos a que nosotros nos teníamos que comparar con los países de la OCDE. Bueno, y comparémonos con los países de la OCDE. Y si nos comparamos, la relación entre la incidencia, que es el número de casos diagnosticados al año, versus la mortalidad, es el número de pacientes que se mueren al año de cáncer, nosotros tenemos una relación extremadamente alta. O sea, muchas personas diagnosticadas con cáncer, o sea, no son las mismas personas, ¿eh? En salud pública la incidencia es el número de diagnósticos y la mortalidad es el número de personas que se mueren. No es que en ese mismo año las personas que se diagnostiquen, esas mismas personas se mueran.
Exacto,
Se mueren
claro.
personas que han sido diagnosticadas, pero es una relación que se usa y nosotros tenemos esa relación muy desplazada hacia la mortalidad. En países desarrollados de la OCDE se muere, no sé, el 20% de las personas, hay una mortalidad, una relación mortalidad-incidencia de que el 20% es la mortalidad desde de la incidencia total, y nosotros se nos muere la mitad de las personas con cáncer. En el 2025, más de 60.000 casos nuevos ingresaron de cáncer en Chile y hubo más de 31 muertes de cáncer en Chile. O sea, más de la mitad, y esa es una mortalidad muy alta. Entonces, tenemos dos cosas ahí. La persona que se enferma de cáncer muchas veces no tiene un diagnóstico oportuno, ahí están los retrasos GES, no tiene un tratamiento oportuno, ni tampoco tiene acceso al mejor tratamiento disponible, porque no está en su canasta GES. Y por otra parte, algo muy importante que pocas veces se habla es que la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos el 40% de los cánceres se puede prevenir. Y nosotros hacemos muy poco en prevención. Nuestro centro se llama Centro para la Prevención y el Control de Cáncer y tenemos un fuerte énfasis de investigación en prevención. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer? Controlando los factores de riesgo que se pueden controlar. Hay algunos que no se pueden controlar. La edad, por ejemplo, no puedo rejuvenecerme. La genética, tampoco hasta el momento puedo cambiar mi genética. Pero hay muchos factores que la Organización Mundial de la Salud tiene muy bien clasificados, que son carcinogénicos, que se pueden controlar. El tabaco, el alcohol, la malnutrición, los alimentos ultraprocesados, la contaminación ambiental, el riesgo laboral a carcinógenos, por ejemplo, la señora o el señor que son temporeros en la agricultura y tienen que fumigar los cultivos y tienen que usar pesticidas, muchos de ellos que ya no están autorizados en el resto del mundo desarrollado, y que se exponen laboralmente a contaminantes. En Chile no es lo mismo que vivir en Puchuncaví que vivir, no
Exacto,
sé, en
en
Arrayán.
Angol, claro.
Entonces, No hacemos mucho de eso. Lo otro es la alfabetización oncológica. ¿Cómo le enseñamos a las personas al autocuidado? Nosotros le decimos a las personas, sí, tiene que llegar a una vida saludable, tiene que comer bien y tiene que hacer ejercicio. Pero no generamos en el ambiente, no favorecemos eso. La señora no tiene cómo salir a hacer ejercicio. Y no se atreve a salir después de sus actividades en la casa o laborales a la plaza a hacer ejercicio porque tiene miedo que la salten, entonces se va temprano a la casa. La alimentación saludable no siempre es más barata que la alimentación no saludable. Entonces, hay muchos aspectos. Y acá me gustaría hacer énfasis en la prevención porque podría salvar muchas vidas. Le voy a poner un ejemplo súper pedestre para nuestros auditores o para la gente que no está entendida. Imagínese que usted sale de vacaciones, un fin de semana largo, y se le quedó abierta la llave, no sé, de la cocina o del baño. Y llega a su casa y la encuentra inundada. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿O qué es lo primero que cualquier persona haría? ¿No es cierto? Cerrar la llave. Y después se preocuparía de sacar el agua, porque si mantiene la llave abierta y empieza a sacar el agua, no va a ser conducente. Bueno, esta analogía, si yo la llevo al cáncer, cortar la llave significa controlar los factores de riesgo para disminuir la incidencia. Ahora, la incidencia como número bruto no va a disminuir. La Organización Mundial de la Salud y nosotros mismos hemos hecho estudios de que la incidencia va a subir. Lo que no queremos es que la pendiente de subida de esa incidencia siga inclinándose, sino que se atenúe. O sea, que el aumento no siga, la diferencia de ese aumento no siga aumentando. Es la curva, para la gente que no está familiarizada, la curva puede estar exponencialmente subiendo y yo lo que quiero es aplanarla un poco. Es decir, evitar que se generen más casos por no control de los factores de riesgo. Entonces, uno no se puede explicar acá en Chile, por ejemplo, por qué el cáncer cervicouterino es todavía una causa de muerte importante en las mujeres en Chile. Y no solo en las mujeres, porque no solo afecta al cáncer cervicouterino, los cánceres orales, los cánceres anales, los cánceres peneanos, muchos cánceres no son tan prevalentes. Pero en el cervicouterino, ¿cómo es posible que nuestras mujeres estén muriendo todavía de cáncer cervicouterino, cuando en otros países ni siquiera aparece en la lista de las principales causas de muerte? Eso es absolutamente controlable porque más del 95% de los cánceres están asociados al papilomavirus, que es un virus de transmisión sexual. Hay vacuna, hay métodos moleculares para detectar si yo tengo o no tengo el virus papilomavirus, más allá del papanicolaou, que ya detecta lesiones. Entonces, hay que hacer mucho énfasis y hay que darle prioridad a los mecanismos de tamizaje o screening, como le llamamos, la cobertura de las vacunaciones cuando hay vacuna, etcétera, etcétera. O sea, falta todavía muchísimo trabajo en prevención, en el cortar la llave, como le digo yo, y después poder controlar todos los problemas que hay en el itinerario del paciente con cáncer. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Están en el diagnóstico? ¿Están en el acceso a tratamiento? ¿Están en el tipo de tratamiento? Bueno, ahí podemos hacer intervenciones integrales. Porque si yo digo, bueno, fíjese que la mayor parte de los retrasos están en el diagnóstico, entonces voy a preocupar solo del diagnóstico y voy a poner, no sé, voy a contratar muchos patólogos, voy a contratar infraestructura y todo para que todos los diagnósticos se resuelvan. Y no me preocupo de nada más. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a engrosar el retraso porque va a aumentar los diagnósticos de gente que necesita tratamiento y voy a engrosar la lista y los retrasos van a estar en el tratamiento. Entonces, tengo que mirar toda la trayectoria del paciente y hacer las intervenciones que faciliten la fluidez de ese paciente en este largo camino que es el camino de sobrellevar su cáncer.
Profesor, y bueno, en el último tiempo se ha hablado de avances, como fue el Plan Nacional, la Ley del Cáncer, la Agencia Nacional, ¿Usted esto lo ha visto como progresivo en los avances o en el último tiempo hay decisiones que han significado un estancamiento? ¿Cómo eso va dialogando con estas necesidades o desafíos actuales que usted mencionaba, la prevención, este itinerario del paciente? También lo escuché y que lo menciona ahora, pero en entrevistas anteriores ha desarrollado esta idea de la brecha, de inequidad respecto de las realidades tan distintas, además, en nuestro país, regional, territorial.
Sí, bueno, lo de las brechas, nosotros lo hemos estudiado en nuestro centro y efectivamente, nosotros, desafortunadamente en Chile, nosotros, el cáncer tiene rostros distintos en las distintas regiones. No es lo mismo que tener un cáncer en Antofagasta, en Arica, Parinacota, que tener un cáncer en Santiago, tener un cáncer en la Araucanía o regiones extremas. Las brechas son distintas. Hay brechas en todas partes, pero son distintas. Entonces, ese estudio, el mapeo de las inequidades en cáncer es súper necesario. Nosotros estamos trabajando, hay especialistas nuestros que están trabajando en este mapeo del cáncer en Chile. Y también de ver cuál es efectivamente la carga o cuál es el impacto que tiene cada factor de riesgo en nosotros, en las distintas poblaciones. Entonces, porque uno dice, sí, es un factor de riesgo, pero ¿cuánto pesa ese factor de riesgo? Si yo tengo gente que vive en lugares donde el agua está contaminada, donde el suelo está contaminado, donde hay contaminación ambiental, ese factor de riesgo pesa más que en otras regiones o en otros lugares donde ese factor no pesa tanto. Si hay lugares donde se está alimentando muy mal las personas, hay problemas de alimentación, bueno, y en otras regiones donde hay más acceso o donde con más facilidades, más recursos para tener una alimentación sana, bueno, ¿Cómo hago para disminuir esas brechas? Ahora, usted me pregunta por el Plan Nacional del Cáncer. Yo tuve la oportunidad en el año 2018 participar en la comisión que llamó el ministro de ese entonces para elaborar el Plan Nacional del Cáncer. No es el primer Plan Nacional del Cáncer, han habido otros, pero este es el primer Plan Nacional del Cáncer que surge por una convocatoria a la sociedad civil. Yo participé como representante de nuestra Universidad de Chile. Entonces se llamó a la sociedad civil como una comisión asesora en materia de cáncer para que propusiera al Ministerio de Salud una estrategia a 10 años para controlar el cáncer. Y ahí se habló de prevención, se habló de investigación, se habló de aumentar nuestras capacidades de formación de capital humano avanzado, se habló de comunicación, se habló de un montón de cosas. Y esto se plasmó en el Plan Nacional del Cáncer, en el primer plan 2018-2028, que tuvo una renovación ahora recientemente, y nosotros impulsamos también, y la sociedad civil impulsó, de que este plan, para que no quedara en letra muerta, se transformara en una ley, para asegurar presupuesto y asegurar cumplimiento. Y después de muchos problemas, que no voy a detallar, salió en 2020 promulgada la Ley Nacional del Cáncer. No todos los países tienen leyes del cáncer. Y uno podría pensar, bueno, pero es que después me van a pedir una ley de diabetes, una ley de Alzheimer, una ley de Parkinson, etc. A mí no me gusta que las enfermedades tengan que resolverse a punta de leyes. Pero como esta es una emergencia, se requería el único mecanismo que nos puede garantizar hoy el tener los recursos y un seguimiento. Ahora, si usted me pregunta a mí, y nosotros hemos hecho un seguimiento del cumplimiento de todo lo que dice la ley del cáncer, me parece que estamos muy atrasados. Estamos atrasados en términos de registro nacional. Es muy importante la información para tomar decisiones fundamentadas. Por lo tanto, si yo el cáncer no lo tengo como una enfermedad comunicable y no tengo un registro nacional del cáncer, que es algo que está en la ley, pero que todavía no se cumple a cabalidad, es súper difícil tomar decisiones si yo no sé los números, si no sé dónde están las brechas, si no sé exactamente dónde están los problemas. Entonces, nos falta todavía en el cumplimiento, nos falta formación de capital humano. Sabemos que no hay oncólogos médicos o que están mal distribuidos, están todos en Santiago, en el sistema privado, pero el cáncer no lo resuelve solo el oncólogo médico. Hay un montón de profesionales en el equipo de salud que atiende a los pacientes oncológicos. Hay enfermeras que deben capacitarse para ser enfermeras oncológicas, kinesiólogos, kinesiólogas que necesiten capacitación y formación en rehabilitación oncológica, terapeutas ocupacionales, psico-oncólogos, psico-oncólogas que son indispensables en el equipo para el acompañamiento del paciente. O sea, nos falta todavía una enormidad en formación de capital humano avanzado de otros profesionales. Nos faltan oncólogos médicos, pero hay muchos otros médicos, especialmente cirujanos oncológicos, radioterapeutas oncológicos, etc. Entonces, nos falta todavía mucho, y ahí el rol de las universidades y de nuestra universidad es muy importante. Nosotros formamos una buena proporción de los especialistas al país. Por lo tanto, desde nuestra universidad, desde mi facultad de medicina, tenemos que mirar estas necesidades del país y hacer énfasis en aumentando más cupos, etcétera, para la formación de especialistas oncológicos. La oncología, el ministerio hace tiempo que la declaró como una especialidad en déficit. Uh-huh. Todas las especialidades oncológicas se han declarado pero hemos hecho poco en ese sentido. Revertirlo, para que le cuento en prevención, en investigación en cáncer. Sin investigación en cáncer, no tenemos evidencia para tomar ninguna decisión. Por lo tanto, la investigación en todos sus niveles, la investigación translacional, los estudios clínicos, la investigación más básica, la investigación en ciencias sociales, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, todos los apellidos que tiene la investigación son sumamente importantes en el área oncológica. Y nosotros nos dedicamos a eso. Nosotros somos un centro de investigación de excelencia cuya obligación es generar evidencia para tomar buenas decisiones.
Sí. Nos quedan los últimos minutos, profesor. Entonces ahí también quería dejar una reflexión final. Yo sé que se ha advertido también esta necesidad de aliados, por ejemplo. O sea, además del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, de Ciencias, digo. Bueno, Hacienda podemos hablar si es que solicitamos los recursos, además. Con autoridades que representan a esas regiones, como gobernadores, municipalidades. Solamente lo mencioné. No, pero ahí quiero darle el pase para esta reflexión final.
Mi reflexión final es que tenemos dificultades, tenemos desafíos, tenemos grandes oportunidades para poder hacerlo mejor, y lo que necesitamos es colaborar, juntarnos, aunque pensemos distinto, y colaborar para un fin común, que es resolver los graves problemas que tiene el cáncer en este momento en Chile, que se reflejan en un síntoma nomás, que son las listas de espera. Pero el problema es mucho más integral.
Sí, mucho más profundo. Doctor Enrique Castellón, profesor titular del Departamento de Oncología Básico Clínica, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer. Muchas gracias por esta conversación.
Así que muchas gracias, Diana, por la oportunidad, y a disposición de ustedes cuando quieran.
Muy buena tarde. También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, radio.chile.cl, y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Breve pausa, no se separe. Saludamos al invitado. Estoy hablando de Felipe Díaz, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y director académico de la red transdisciplinar ENEAS, enfocada en energía, agua y sustentabilidad, además del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la facultad que ya les citaba previamente, parte del equipo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Profesor, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana, y muchas gracias por la invitación.
Durante el último tiempo, quizás usted, auditora, ha escuchado el concepto permisología. ¿Qué alcance tiene este tema? Algunas voces lo plantean como un problema burocrático, y ahí podemos dejar otra interrogante. ¿Va más allá de eso? Bueno, hoy nos interesa aportar a este debate público. Vamos a revisar distintas experiencias e iniciativas impulsadas desde nuestra Casa de Estudios, desde la Universidad de Chile. Pero primero, profesor, quería proponer una introducción para quienes nos acompañan en este capítulo del programa, una mirada general sobre este tipo de procesos. Y ahí quiero complementar con ciertas ideas. Calidad de los estudios de impacto ambiental que ingresan al sistema, estándares con los que se evalúan, las capacidades institucionales disponibles para hacerlo. ¿Son estos otros factores importantes, por ejemplo, al momento de analizar este tema?
Muchas gracias, Diana. Y bueno, definitivamente sí. Justamente en relación con este tema, claro, los tópicos que mencionabas de cómo son presentados estos proyectos, también cómo son evaluados, tienen una variedad de ramificaciones. Y en Chile nos hemos decantado por una explicación, que es la que ha ganado más popularidad, ¿cierto? Y quiero comentar respecto a esa idea porque creo que crea un halo confuso y creo que errado respecto al diagnóstico que hacemos. Si uno piensa en el término permisología, que quiero desarmar también, presupone que cuando uno presenta un proyecto, ¿cierto? Hay una serie de procedimientos que, en palabra de permisología, frenan la inversión, ¿ya? Y yo diría que ese es un diagnóstico, a mi parecer, errado. ¿Cierto? Porque asocia, digamos, a esta inversión un permiso que se está demorando y me que tienen que dar para que yo pueda seguir invirtiendo. Y pierde de vista que quizás hay otras explicaciones, ¿cierto? En Chile, pues, efectivamente, hay un tiempo entre que presento un proyecto y que ese, si todo va bien, es aprobado. Después podemos analizar los tiempos en contexto internacional. Pero puede ser que esas demoras o esos digamos, dilaciones no correspondan a que el procedimiento es excesivamente exigente o que es muy burocrático, puede ser que los proyectos no estén presentados de manera completa. Y es lo que observamos cuando miramos, digamos, los estudios o las tasas de, digamos, rechazo que tienen en el sistema chileno, ¿cierto? Uno piensa en este sistema y la mayoría de los proyectos que son revertidos, decimos rechazados, no se rechazan por las mismas razones. O sea, muchas veces tienen otras digamos, formas de salir del sistema, o porque los propios titulares que presentan el proyecto lo sacan porque falta información y se dan cuenta en el camino, o porque justamente el sistema se los devuelve porque te falta información, y eso no es un rechazo, digamos, es que te falta información, y eso es un proyecto defectuoso, digo. Y eso pasa mucho. Entonces, en Chile, ejemplo, voy a ponerlo en paralelo porque en este tema ambiental tenemos muchos paralelos históricos con los inicios de los sistemas de salud, digo. Es como que en Chile estuviéramos diciendo, mira, si queremos eliminar las colas en los hospitales, lo que tendríamos que hacer es que los procedimientos médicos sean menos. Y eso es una aberración. Ese no es el problema. Probablemente lo que pasa es que hay una recarga y uno pensaría entonces que hay que ofrecer y robustecer el sistema, pero no desarmarlo. ¿Me explico? En términos ambientales, cuando usamos la palabra permisología, estamos argumentando eso, que a mi parecer es errado. Entonces uno dice, mira, el problema es que tenemos que quitarle procedimientos a este sistema. Y eso probablemente nos deja en unas condiciones muy mermadas en términos ambientales. Nos quedamos, digamos, algo así como una segunda división internacional en términos de inversión. Y ahí quiero poner la perspectiva de lo que pasa en otras partes del mundo. Si uno pone los tiempos de, digamos, de presentación hasta que se, digamos, termina de evaluar un proyecto en Chile, tomé datos de por ahí un estudio que hicieron en la Universidad de Portales. 2019, estamos actualizándonos en la Universidad de Chile, pero en esa base nos dimos cuenta de que, claro, los proyectos en Chile se pueden demorar entre que los más, digamos, los que presentan un estudio, el orden de 3 años, algo más de evaluación, pero si uno saca los que más se demoran, voy a tomar el 2% que más se demora, el tiempo en Chile es del orden de un año, ¿me explico? Que es poco. Es decir, en términos internacionales eso no es una desproporción. Significa que si lo comparo, puede ser en igualdad de condiciones con los sistemas de Estados Unidos, de Unión Europea o Japón. En Estados Unidos tendría que hablar de 3 años y medio versus el año que yo expresé. En la Unión Europea estoy hablando entre 4 y 5 años. En Japón también. Con, voy a decir, exigencias que además ahí en Chile no tenemos. En esos contextos, los proyectos similares a los chilenos, tienen que presentar otras alternativas, significa que tienen que evaluar otros proyectos y mostrar por qué el que proponen es mejor. Lo que pasa es que ese sistema también requiere que las líneas base digan, mira, todo lo que está pasando en este sistema lo medí durante un año funcionando, en términos de biodiversidad, de sistemas hídricos, entonces los tiempos de estudio son mucho más largos para presentar todos esos datos. Y lo que pasa después de que voy avanzando con estos procedimientos es que el Estado respectivo también me fiscaliza, me puede dar mi resolución de calificación ambiental. Tiempo después el Estado va y revisa si está funcionando y si no, te la revierte. Eso, todo eso en Chile está lejos, ¿me explico? Entonces, voy a decir, en perspectiva internacional, nuestro sistema está creciendo y madurando probablemente en esa dirección, parece de sana. Parece que si queremos jugar en las grandes ligas nos tenemos que poner a tono. Y en esos contextos, voy a decir, nadie se queja porque el procedimiento sea especialmente exigente, porque entienden que con eso evitan un desastre. Creo que el proyecto más fracasado posible es ese que se ejecuta, finalmente tiene algún problema socioambiental y hay que cerrarlo. Eso es un problema también para la empresa que lo presenta. Es probablemente la peor condición en la que un proyecto se puede encontrar. Y estos sistemas que maduraron se organizaron en esa perspectiva. Es para evitarnos un problema muy grave que a lo mejor socialmente después nos arrepentimos de haber instalado esas plantas. Y la idea es no arrepentirse, ¿no? Que nos demos cuenta 20 años después de que esto era un problema. Es súper grave.
Claro.
Y entonces en esa perspectiva uno dice, estos sistemas evitan muchos problemas. Yo conversaba, digamos, personas que trabajan en el sistema y esta idea antigua también en Chile de que prevenir es mejor que curar, es sabia, ¿no? Y este contexto, de eso se trata este sistema. Es decir, entonces cuando, volviendo a la pregunta, hablamos de permisología, a mí no me gusta el término porque presupone algunas cosas que yo asumo erradas en esta perspectiva.
Queremos seguir estas reflexiones también reuniendo lo que ha sido parte de las experiencias recientes. Tengo acá, por ejemplo, una publicación del sitio de nuestra universidad, uchile.cl, a finales de enero de este año, donde cierto, habla del cierre de esta primera versión del Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí con la Universidad de Chile presente y también el Servicio de Evaluación Ambiental. Y parte de las intervenciones a propósito de esta actividad era recordar que este programa había generado mucho interés en funcionarios del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la propia universidad, organismos públicos con competencia ambiental. Por lo tanto, se había dado una conjunción de distintas disciplinas, distintas experiencias, lo que enriquecía el proceso formativo. ¿Qué podemos comentar sobre esto a propósito también de algunos elementos de la respuesta anterior?
Bueno, como conversábamos recién, parte de las hipótesis que empezamos a poner sobre la mesa también con el Servicio de Evaluación Ambiental, pero también con académicas, académicos de la Universidad de Chile, es que posiblemente este sistema también puede tener una mejora si preparamos mejor a las personas que evalúan o preparamos mejor también a las personas que presentan proyectos. A la larga, este diplomado busca eso. Se está trabajando sobre otra hipótesis, que no es desregular, sino tratar de que todo el ejercicio de presentación y evaluación se vuelva más maduro, más profesional y por lo tanto probablemente a la larga también más expedito. Lo que va pasando entonces es que nos preparamos para ir haciendo un programa que pueda subir ese estándar. Tenemos un diplomado que es híbrido, es impartido por personas que trabajan en el Servicio de Evaluación Ambiental y por académicas, académicos de la Universidad de Chile, de distintas facultades. Ahí es muy importante el rol de NEAS, ¿cierto? Esta red, ya, solo la presento muy brevemente, de académicas y académicos, somos 75 de 15 facultades, entonces hay una variedad de personas trabajando en temas de energía, agua y sustentabilidad, que tocan distintos puntos de lo que podrían ser proyectos presentados o proyectos evaluados en el contexto específicamente de un estudio de impacto ambiental presentado a nuestro sistema. Así que, bueno, hicimos esta primera versión. Nosotros pensamos primera vez un piloto. Tuvimos 104 personas inscritas, que para un diplomado es muchas personas, digamos, no fue bien. En la perspectiva de que puedan aparecer también nuevos intereses sucesivamente los años y que podamos también ir abriéndolo poco a poco. La primera versión, entonces, estuvo focalizada en funcionarias, funcionarios públicos del servicio y de otros organismos con competencia ambiental y estudiantes de la Universidad de Chile. Abrimos también entonces un cupo, es súper interesante el ejercicio porque en la misma sala virtual, un diplomado virtual, teníamos personas que tenían décadas de ejercicio. Otras personas que todavía no egresaban, compartiendo sobre temáticas de profesionalización de la evaluación o de algunos tópicos que pueden ser más generales o más específicos del procedimiento, de los criterios que se evalúan y cómo se evalúan. La pregunta es cuando presenta un proyecto, ¿cómo debo distinguir un buen proyecto presentado? Y eso es muy difícil. Es un criterio experto que se va forjando y que de alguna manera quisimos poner sobre la mesa. Esta primera versión entonces nos dejó muy contentos, no solo por la convocatoria, 104 personas nos pareció un súper buen número, sino por lo que se dio en las salas de clase. Finalmente había discusión, esta discusión ya veíamos tiene varias disciplinas y personas de una variedad de edades y experiencias que nos parece que enriquecen la clase, por supuesto. Así que quedamos con ganas también de que en futuras versiones progresivamente lo podamos seguir abriendo, que también puedan cursarlo personas que presentan proyectos, personas que los evalúan también en otros organismos, también hacerlo crecer a nuestras exalumnas, exalumnos, y bueno, otras personas más allá. Con el servicio a la larga pensamos que esto se puede abrir mucho más a la sociedad civil, de tal manera de que en realidad todo el mundo vaya avanzando a mejorar su conocimiento del sistema y de cómo se funciona, cómo se presenta. Nos parecía un aporte explícito de la Universidad de Chile también en esa dirección, a tratar de decir, mira, mientras todos hablan de desmantelar el sistema, si lo pongo en corto, vamos a tratar de mejorar. Y es una apuesta que es muy compartida. Las personas que nos volcamos a esto, creo que eso nos parece que es lo correcto de hacer pensando en nuestro rol de universidad pública y tratar de fortalecer el sistema y que a la larga estemos orgullosos del sistema que tenemos, ¿no? Tratar de ayudar.
Profesor, quería seguir complementando con alguna de otras iniciativas, ¿cierto? Que van dejando alguna de estos desafíos, de estas propuestas, ¿no? Para seguir mejorando el sistema, que incluso comentábamos, bueno, para preparar esta entrevista compartíamos algunas de ellas, incluso más cercanas en el tiempo, el pasado 10 de marzo, donde el propio SEA y también nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, lanzaba esta plataforma que permitirá estimar carbono almacenado en ecosistemas naturales. Más allá del detalle, que también ahí le puedo dar la palabra, mencionábamos la importancia de poner el punto, por ejemplo, de transparencia, contribuir a mejorar la disponibilidad de información en el proceso, el esfuerzo también de transparencia en el acceso a estos antecedentes que podemos seguir compartiendo con quienes nos escuchan.
Muchas gracias. Sí, mira, en esa línea, también como universidad, claro, hacemos esfuerzos en docencia, también en investigación, y es de mucho gusto pensar que podemos hacer también instrumentos públicos como innovaciones desde la universidad y que también tengan un soporte científico detrás. Nos resulta muy interesante como ejercicio. Y ese fue el caso en esta plataforma. Nosotros presentamos ahí un proyecto, un IDEA y más D, a Ani. Con el propósito de que fuéramos mejorando la información pública respecto a nuestros sumideros de carbono, ¿vale? Y eso se alinea quizás con algunos propósitos que también van teniendo el mismo servicio de evaluación ambiental, que como otros servicios, si uno mira en paralelo, no sé, el servicio de impuestos internos. Uno se detiene en las últimas 20 años, por supuesto que se ha modernizado, por supuesto hay mejores instrumentos digitales para hacer seguimiento, para que todos los procedimientos sean más sencillos. También para que la información sea más accesible para todo el mundo. Y en línea con los ejercicios ambientales de otros lugares del mundo, también Chile suscribió compromisos de tal manera de que la información fuese transparente, la pueda consultar todo el mundo, y que entonces eso también sea parte de la, en este caso, evaluación de sumideros de carbono, que es uno de los compromisos que tiene Chile, también internacionales. En algún momento Chile también compromete. También en su ley marco de cambio climático, la idea de que los vamos a monitorear como país los sumideros naturales de carbono, hacerle seguimiento, pero eso parte por caracterizarlos. Bueno, tenemos que saber cuáles son, cuánto carbono tenemos almacenado y Chile no tenía un instrumento central para eso. Hay formas, por supuesto, científicas de hacerlo, pero no tenemos toda esa información como para que, digamos, el Estado lo sabe y las personas en general lo sabemos. Este es un esfuerzo en esa dirección, de tal manera que tengamos sistemas de información geográfica, detalle hay un uso de información que viene de satélite, que todos los días se renueva. Así que estamos saltando a una herramienta que también nos encontramos, no existe en otros lugares del mundo. Sería la primera vez que un sistema, voy a decir, nacional, pone esto a disposición interna, que se actualiza permanentemente, que tiene también criterios científicos detrás y que es de acceso tanto para las personas que presentan proyectos, quienes los evalúan, pero también la ciudadanía en sentido amplio. Cualquiera puede meterse en esta plataforma y ver cómo van cambiando nuestros sumideros de carbono, ciertos bosques, si lo pongo en simple, humedales, en nuestra primera etapa de desarrollo. Y lo que nos damos cuenta entonces, con eso estamos tratando de hacer realidad eso que Chile compromete y que muchas veces no tenemos muy claro cómo cumplir, ¿no? Esta necesidad de ponernos de cara a los desafíos de seguimiento, de monitoreo y de planificación. Estos sistemas de información lo que hacen es tratar de darnos ¿cierto? Una fotografía mucho más clara de lo que está pasando. Y esa es la única base en la que podemos pensar cómo podríamos seguir haciendo esto 20 años después, lo que estamos dispuestos a perder o a mantener, que tenemos que conservar. Y todo eso viene de que tengamos información clara. Por eso la transparencia es uno de los puntos importantes también que se fortalece en Escazú, ¿no? Como acuerdo internacional. Y esto va en esa línea, ¿cierto? Más allá del, puedo dar muchos más detalles de la plataforma, pero es un esfuerzo que también, desde mucho gusto, levantamos desde la Universidad de Chile en colaboración con el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Fue la primera vez que ellos, en conjunto con una universidad, postularon a un proyecto ANID, no lo habían hecho antes, digamos. Fuimos los primeros, ha salido súper bien, y es un ejercicio de innovación con propósito público. Mientras nosotros funcionó muy rápido, ¿no? Todo esto partió del 2023, y de muy buen ánimo, ahí encontramos también un soporte científico del lado del SEA, es súper importante. Así que lo que hemos hecho es una muy buena simbiosis y equipo de trabajo para que eso vaya avanzando en esa dirección. Sí, en 2 años hemos llegado bastante lejos, o decir, tan lejos, así como en mucho orgullo, que los resultados que tenemos están mejores de los que tiene la NASA. Así de bien nos ha ido, digamos. Así como lo estamos haciendo bien de verdad.
Hemos estado comentando desde la educación, desde el proceso formativo. Yo leía también acá que desde ENEAS apoyan la escuela de primavera, la denominada certificación complementaria en interdisciplina y transdisciplina para la sustentabilidad de la Universidad de Chile. Que buscan esa formación de estudiantes con una mirada más compleja, un pensamiento también crítico. Y si podemos comentar algo de esas vivencias o de otros recorridos también que han estado compartiendo en el último tiempo, mirando un poquito también estos elementos o estos desafíos del tema.
Sí, bueno, en ENEAS, naciendo quizás en un contexto, puedo decir los últimos años, voy a decir desde el 2019 al 2021, quizás, ¿cierto? Estuvimos entre estallido social y pandemia, esa es la época en la que nacimos. Y encontramos varias reflexiones respecto a la universidad, a lo que podíamos hacer. Primero en docencia, quizás comenzó. Los puntos que mencionaba, digo, escuela de primavera, certificación complementaria. Han ido naciendo en colaboración con otras iniciativas de la misma universidad, ¿cierto? Sustentabilidad Chile. Pero ENEAS, voy a decir, y otras redes, nos hemos preguntado si podemos hacer un aporte en términos de formación para nuestras y nuestros estudiantes, que nos permita cruzar disciplinas, que nos permita fortalecer el pensamiento complejo, que nos permita estudiar mejor sistemas en el sentido amplio, quizás en nuestro caso, sistemas sociales o ecológicos, que puedan de alguna manera entregarnos en reflexión mejores herramientas para cometer menos absurdos a la larga. Que nuestras y nuestros profesionales o egresadas, egresados, tengan mejores herramientas para enfrentar ese mundo y que probablemente sean mejores líderes en ese mundo para el que lo estamos preparando. Mundo que no vivimos, siempre lo estamos pensando en el futuro, pero estos ejercicios entonces de la escuela de primavera, la certificación complementaria, son, ¿cierto?, adicionales a sus respectivas carreras, por supuesto entonces voluntarias, pero han permitido que algunos estudiantes que han decidido involucrarse puedan tener unas experiencias donde conectan, muestran su trabajo, ejemplo de título, lo comparten entre ellas y ellos, también lo comparten con profesoras, profesores de distintas disciplinas. También en los cursos de la certificación complementaria les permite proponer proyectos y también cruzarlos en opiniones con distintas perspectivas, con distintas disciplinas. Eso para nosotros, en términos de metodología, permite que digan, oh, mira, nunca lo había visto desde ese ángulo, ¿qué es lo que te trae otra disciplina? Y que se acostumbren a ese ejercicio, que noten lo positivo que es romper las barreras de nuestras respectivas disciplinas, ¿cierto? Cruzar, aprender a entender el idioma que tiene otra disciplina, luego empezar a comunicarme también de tal manera que nos podamos construir algo común. Y eso pasa entre estudiantes y pasa con académicas, académicos. Y eso nos ha hecho muy bien también en la red a quienes participamos, pero también a las y los estudiantes que lo han vivido. Para nosotros ha sido un aporte en términos de docencia, ¿no? Permanente. Yo diría que son ejercicios que con los años hemos tratado de repetir. La escuela de primavera y la certificación complementaria son ejercicios que todos los años están disponibles para nuestras y nuestros estudiantes, y la idea es que eso también pueda ir creciendo en este, voy a decir, es como un punto de reunión para que los estudiantes puedan algo que es muy difícil que disciplinariamente les demos, ¿no? Es quizás como nacer nuestras carreras y licenciatura, y que muchas veces en campo universitario nos cuesta romper, ¿no? Cuesta encontrar un espacio común, quizás también por nuestra dispersión geográfica como universidad. Y es difícil que tengamos personas que en distintas disciplinas se encuentren. Estamos tratando de hacer esfuerzos serios en eso, ¿no? Es decir, no solo Eneas, puedo decir otras redes, por supuesto que también. O sea, NEST, la misma Sustentabilidad Chile, la Red de Pobreza Energética. De alguna manera también van tocando distintas facultades y nosotros en Eneas hemos tratado de sumarnos a ese camino y promoverlo.
Profesor, nos quedan un par de minutos para el cierre, entonces ahí quería entregar un mensaje final, considerando todo lo que hemos estado repasando en esta conversación y también proyectando lo que viene en un corto, mediano plazo, pensando en estos desafíos, en estas evidencias científicas al servicio también de políticas públicas.
Sí, bueno, en perspectiva, quizás muy general el comentario, pero yo creo que es oportuno para varias disciplinas. Si bien hemos estado conversando de cierto la evaluación ambiental, cierto, de los ejercicios que hemos hecho en educación, creo que como universidad también siempre, digo para nuestras y nuestros académicos, también para estudiantes, no, como universidad creo que siempre está bien tener esa perspectiva de encontrar los absurdos de la época y tratar de desarmarlos, ¿no? Uno dice, esto es absurdo. Nuestra posición universidad, yo creo que históricamente siempre ha sido esa. Quiero rescatarlo porque creo que también ocurre. Creo que Chile nos necesita en eso. Ese rol de la universidad yo creo que hay que mantenerlo. Y en este espacio, lo digo más bien en lo que va pasando en evaluaciones ambientales, toda la capa de desarrollo, ¿cierto?, que tenemos y cuál es el estilo de desarrollo que queremos tener. Hay algo que tenemos que poner sobre la mesa. Yo creo que es hacer discusión sobre eso y no funcionar en automático o caer en las dicotomías falsas muchas veces, que son muchas veces falaces. Creo que es oportuno poner otras alternativas sobre la mesa y decir, hay algo que no estamos pensando, o hay otra alternativa, o esto ya está resuelto de otra manera. ¿Y por qué pensamos que es así el problema si en realidad está de otra manera? Yo creo que eso es muy necesario. Y creo que nos tenemos que preparar para seguir haciéndolo. Creo que preparar personas en términos de educación, ¿cierto? Nuestra y nuestros estudiantes, prepararlos para hacer eso, donde sea que trabajen, está bien. Creo que es un sello, esto del pensamiento crítico, que está muy bien fortalecer. Y creo que a veces se nos queda lejos, ¿no? Me parece que es algo que podemos hacer en nuestra respectiva disciplina y siempre va a estar muy bien. Porque probablemente va a ser muy bueno para nuestro país y probablemente para el mundo, que nuestras y nuestros egresados puedan tener ese rasgo. Yo creo que eso es una diferencia que tenemos respecto a otras casas de estudio, que en mis respetos probablemente no exploran exactamente eso. Pero yo creo que es muy de la universidad y está muy bien traerlo de vuelta, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir rescatando. Me parece que esto es un esfuerzo en estas áreas de cierto, evaluaciones ambientales, ciencias ambientales, conflictos socioecológicos, de todo ese tipo de ámbitos los estamos cubriendo, pero creo que conecta con una necesidad mayor de pensamiento crítico, pensamiento sistémico y de disentir de los absurdos de la época. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar.
Felipe Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, director académico de la red transdisciplinar Eneas, enfocada en energía, agua y sustentabilidad, además parte del equipo del CR2, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, mirando esta perspectiva educativa, formativa de nuestra casa de estudios, pensando en los desafíos del país y del planeta, pero también entregando algunos insumos, elementos que están en juego al público general, a veces de procesos que pueden ser técnicos, pero que cuando uno se queda solo con un concepto, como permisología, con titulares, no logra dimensionar toda la importancia y todo lo que se busca para seguir avanzando en este tipo de temas. Así que muchas gracias por esta conversación con el programa Educación en el Aire.
Muchas gracias a ti, Diana, y muchas gracias a todas y todos por escucharnos.
Un gusto, buena tarde. Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos a Fernando Lagos, la parte técnica, la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Que estén bien y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.